Es jueves 11 de abril, dicen los del tiempo, que la jornada que tenemos por delante es primaveral, que llegaremos a los 17 grados, que a lo largo del fin de semana incluso los 20 grados. Lo primero hasta ahora, como siempre, en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, es saber cómo está la circulación por las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Alfonso Martínez. Alfonso, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora continuamos pendientes de los dos accidentes que les comentábamos en la anterior intervención. El primero de ellos en la 1, a la altura de San Agustín de Guadalix, genera 6 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Y el segundo ha tenido lugar en la 5, en Navalcarnero, y genera 5 kilómetros de retenciones también de entrada a la capital madrileña. Tengan cuidado si van a circular por alguna de estas vías. Más dificultades de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Alcalá de Henares y San Fernando, la A3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío, también en la M607 en la zona de Tres Cantos. De salida de la capital tengan precaución en la A2 en Torrejón de Ardoz y en ambos sentidos en la 3 en Rivas hacia Madrid y en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 retenciones en Hortaleza y Recintos Feriales en dirección a 1, en Valdemarín hasta Monte Carmelo en ambos sentidos, desde Vallecas a Coslada en dirección a la 2, en Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. En la M50 complicaciones en Majadahonda dirección a 5, para Cuellos del Jarama sentido a 1 y Boadía del Monte y Vía Viciosa Dodón en sentido a la autovía de La Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jorge Domínguez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues tenemos que empezar a esta hora destacando un accidente en la M30, a la altura de Méndez Álvaro, en sentido Puente de Ventas, que está afectando a los conductores que llegan a este punto desde el Nudo Sur. Y en la misma M30, poco después del Puente de Ventas, en la calzada central hay un objeto que provoca tráfico lento en sentido norte. Y desde el Estadio Vicente Calderón hasta el Puente de los Franceses, tráfico lento. Y en cuanto a los accesos, continúa la hora punta, pero a destacar en sentido salidas complicaciones en el norte del paseo de la Castellana.
Pendientes desde las 8 de la mañana de incidencias en la circulación de los trenes de la red de metro en la línea 6, Carlos Ibáñez.
Pues seguimos con incidencia en esa línea 6, incidencia en instalaciones, así que circulación lenta entre las estaciones de Méndez Álvaro y de Moncloa, sentido Andén 1. Metro de Madrid insiste en que el tiempo estimado de solución sigue siendo de más de una hora.
No hay novedad en la red de cercanías Madrid de Renfe. Luego está lo de la M87, dirá usted, ¿esa es una carretera nueva? No. Ese es el centro de la galaxia M87, ahí han encontrado el agujero negro supermasivo, a más de 53 millones de años luz de la Tierra. Hay que hacer varios transbordos para llegar. Carlos Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ahora nos lo explica el doctor Redondo.
Sí, exactamente. Buenos días, doctor.
¿Qué tal? Que me has presentado ahí. ¿Dónde está?
Buenos días, Agustín Valladolid. Mira, hola. Que hay cosas lejos en el mundo. Esto está lejos, ¿eh?
Sí, está un poquito en el quinto piso.
Está, pues. Resumiendo. No. Mira que hay 200 científicos, pero acabo de resumir todo muy bien. ¿Dónde está eso? En el quinto pino. Javier Fernández de arriba.
Pues, tú dirás. Juan Pablo, conmocionados todavía por la crueldad de varios cuidadores de una residencia de ancianos en Hortaleza, lo hemos visto en un vídeo terrible. Por fin lo que podemos ver es que Einstein tenía razón. El agujero negro existe, se confirma la teoría de la relatividad. Han hecho falta 8 telescopios y 200 científicos para cazar la foto de este gigante cósmico a 55 millones de años luz, ahí en el quinto pino. Me he traído mi telescopio, pero no me da, no llego tan lejos, pero bueno. Ahí tenemos la foto en todas las portadas de los periódicos. Mientras tanto, en Filipinas se han hallado vestigios de una especie humana desconocida que vivió hace al menos 67.000 años en la isla de Luzón. Qué importante es invertir en ciencia, conocer nuestro pasado para entender el presente y encarar el futuro. Se lo plantean así también nuestros compañeros de tertulia. Entre tanto, el mundo sigue convulso, con la Unión Europea ofreciendo una prórroga al Reino Unido hasta el 31 de octubre para el Brexit, de nunca acabar. En Israel, Netanyahu podrá seguir al frente de un gobierno de coalición y, según la cadena de televisión Al Arabiya, ya se ha producido un golpe de Estado en Sudán. Los militares han derrocado al presidente al-Bashir. Todavía hay mucha confusión. Se espera un comunicado de los militares que ayer ya se mostraron partidarios de los manifestantes que llevan varios días, semanas de protestas por la subida de precios de productos de primera necesidad como el pan. La represión ha causado más de 30 muertos. Estaremos pendientes, como hay que estar, de los informes de organismos internacionales con prestigio. Hoy tenemos dos. Primero, la OCDE alerta de la crisis de la clase media que se reduce en los países desarrollados por el declive de ingresos y la creciente riqueza de las rentas altas. Recordemos que la clase media es considerada como el pilar de la estabilidad de un país. El otro informe es del Fondo Monetario Internacional. Reclama a España un ajuste fiscal, sanear las cuentas públicas y ajustar el sistema de pensiones. ¿Creen nuestros contertulios que en plena campaña electoral el gobierno de Pedro Sánchez va a adoptar estas medidas si sus propuestas son totalmente lo contrario? ¿Más gasto, más deuda, más déficit? ¿Qué les parece? Por otro lado, la revolución fiscal que presentó ayer en el foro ABC Pablo Casado asegura que ahorrará 16.100 millones en impuestos y creará la cifra concreta, 482.000 nuevos empleos. Luego se lió un poco con la rebaja del salario mínimo, lo que aprovecharon todos sus adversarios para tirársele a la yugular. ¿Por qué será? ¿Tendrán razón las casas de apuestas que dicen que ganará el PSOE, pero Pablo Casado será presidente? De momento, el que no acierta con su ambigüedad es Pedro Sánchez. Pregunta, ¿si es usted presidente, indultará a los responsables del golpe de Estado si son condenados? La respuesta, no descartó los indultos, hizo juegos de equilibrios y terminó diciendo que cuando haya sentencia, la política debe posicionarse. ¿Posicionarse para qué? ¿Por qué? ¿Acatar la sentencia o criticarla? Pero posicionarse es una manera de intentar influir en el tribunal que juzga a los procesados, condicionarlo. Esperemos que nuestros contertulios nos lo aclaren. Ya veremos qué dicen, por otro lado, los ciudadanos con sus votos. Esta noche empieza la campaña electoral. Esperemos estar mucho más centrados que el gobierno y el Parlamento británicos, que nos están volviendo a todos un poco.
Ha habido un acuerdo esta noche para que el 31 de octubre sea el Brexit. Para indecisos los británicos, doctor. O sea, indecisos los británicos.
Tienen muy claro que no saben cómo hacerlo.
Efectivamente, sí, pues eso es lo que tienen claro, que no saben cómo hacerlo, ¿o no, Carlos Sánchez? No tienen ni idea de cómo hacerlo.
Hombre, fíjate que no hay acuerdo sobre las condiciones de salida, pero tampoco las condiciones de futuras relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, que es el tema realmente más importante. Es decir, ya el pueblo ha hablado, el pueblo ha dicho que hay que salir de la Unión Europea y hasta ahí puede haber un acuerdo, pero es que lo más complicado es luego decir qué tipo de relaciones va a tener la Unión Europea y el Reino Unido, y sobre eso no se ha absolutamente nada. Se ha ganado tiempo simplemente porque están metidos en un callejón sin salida y ni siquiera los contactos que están teniendo Corbyn, el líder laborista, y la primera ministra conservadora, pues llega a ningún fruto.
Ni siquiera Francia y Alemania estaban de acuerdo en el plazo que había que darles en la prórroga a esta buena gente del Reino Unido.
Es que yo creo que ahí el planteamiento de Macron, que yo en este caso me declaro abiertamente macronista, es de acelerar la solución cuanto antes y que esto se aclare de una vez. Entre otras cosas porque, como antes comentabais, hace dos años que May tenía que haber iniciado un diálogo con la oposición, porque esto no es un tema para decidirlo en una parte del Parlamento británico ni una parte de la sociedad británica, es un tema muy grave, muy serio. Y llevamos dos años, los británicos llevan dos años de retraso. El tiempo lo está perdiendo Gran Bretaña, no lo está perdiendo Europa. Desde mi punto de vista, Merkel, que está más de salida, es más comprensiva, es quizá, tiene menos prisa que Macron. Macron tiene prisa interna y externa. Yo creo que también es verdad que las razones que tiene Macron para meterle presión a los británicos y que tomen una decisión cuanto antes tienen que ver también con sus propios problemas internos, ¿no?
Sí.
Pero en el fondo yo creo que lo que plantea Macron es compartido por mucha gente. Ya está bien. Ya hemos llegado a un punto en el que, sinceramente, hasta hemos dejado de intentar comprender lo que pasa en Londres, ¿eh? O sea, porque ya... Sí. Oigan, miren ustedes, quítense de en medio de una vez. Es cierto que hay que mantener la cabeza fría, porque al final esto lo decimos con las tripas y luego al final, en función de cuál sea la solución, pues la repercusión puede ser muy negativa, ¿no? Por lo tanto hay que... Pero esto tiene que... Creo que ya acabo, perdón. Me estoy enrollando mucho con un tema que igual interesa muy poco a nuestros oyentes, pero creo que el término medio al que se ha llegado es el plazo que debiera ser absolutamente definitivo. Yo creo que está bien hasta el 31 de octubre. Tienen tiempo los británicos de de intentar de una vez aclararse y sobre todo llegar a un acuerdo mucho más global de lo que lo han hecho hasta ahora.
Pero es que al final no se trata de qué relación hay con el Reino Unido y la Unión Europea o qué pasa con los ciudadanos comunitarios que están allí. El meollo de la cuestión, por triste que parezca, es una lucha de poder interna dentro del Partido Conservador, dentro del Parlamento Británico, que está decidiendo cosas para quitarle poder al gobierno, mientras que el gobierno de la señora May está manteniéndose, aunque la humillan y hace el ridículo, etcétera, etcétera, y hemos entrado en un callejón sin salida de a ver quién puede más, porque además nadie se decide a tomar la decisión. Oiga, se ha demostrado que lo del Brexit nos va fatal, porque cuando han echado las cuentas de verdad, esto va muy mal, pero nadie toma la decisión de ir en contra de la decisión de un referéndum, convocar un segundo referéndum o convocar unas elecciones donde alguien en su programa lleve las cosas un poco más claras y, sobre todo, se renueve una clase política británica que desde hace 2 años nos está llevando a un abismo, a un callejón sin salida que afecta a muchísima, muchísima gente.
¿Ibas a decir, Javier?
No, que efectivamente lo que dice, iba a decir otra cosa, pero después de lo que de seguir con lo que dice Javier, que tiene toda la razón, ya es una cuestión interna, de política interna en el Reino Unido, de lucha en el Partido Conservador, de lucha en el Partido Laborista y de pugna entre ambos partidos, con lo cual solo puede resolverse medianamente con unas nuevas elecciones en el Reino Unido. Pero luego vuelvo a lo que comentábamos al principio. Claro, Macron apuesta, yo viéndolo más en el plano de las ideas que en el plano más concreto, Macron apuesta por un europeísmo radical, es decir, recuperar los principios de la Unión desde lo sustantivo, mientras que Merkel es más pragmática. Como hay que recuperar los principios de la Unión desde lo sustantivo, que incluye recuperar el principio de representación, a Macron este referéndum, si le vale, es para ejecutarlo rápidamente. Y a esto voy a otra tercera derivada. La salida, la mejor salida es que los diputados y los políticos, la clase política británica, asuma su responsabilidad y diga: o nos hemos equivocado y no debimos convocar este referéndum y ahora asumimos las riendas de la política porque somos los legítimos representantes del pueblo británico, o asuman de otro modo su responsabilidad y convoquen elecciones porque no son capaces de ejecutar un mandato popular.
Este acuerdo del que estamos hablando ha sido a las 2 de la madrugada y, por cierto, no se sabe si se van a presentar o no, o van a organizar las elecciones europeas, cosa que, por ejemplo, genera una incertidumbre.
Según el acuerdo, parece que sí.
Salvo que el 22 de mayo se vayan.
Claro, claro.
Lo que no se sabe,
por eso te digo.
Lo que no se sabe es si luego tomarán posesión, con lo cual...
Por eso, habrá 5 diputados en España que dirán: depende de estos señores.
Y además menudo problemón en elegir a los que van a ir en esas listas, que lo más probable es que dejen de ser eurodiputados al día siguiente.
Pues por eso lo dijo.
Pero yo estando de acuerdo que la pelota está en el tejado británico, que el Parlamento británico es el que tiene que aclararse, y por supuesto los dos líderes, Corbyn y Theresa May, hay un elemento nuevo en este Consejo a las 2 de la madrugada, que es que por primera vez, de una manera muy evidente, se han visualizado fisuras en la Unión Europea.
Y es decir, en el eje franco-alemán.
Uno de los grandes activos que ha tenido el negociador del artículo 50, Michel Barnier, el francés Barnier, que me parece que ha hecho un trabajo extraordinario, es haber conseguido una unidad entre los 27 frente al Reino Unido. Y eso todo el mundo lo ha valorado, porque es muy importante.
Pero el Reino Unido ha conseguido que se rompa eso.
Por primera vez, en este Consejo Europeo, estamos hablando de la posición de Macron, estamos hablando de la posición de Merkel, estamos hablando de la posición del presidente del Consejo Europeo, de Donald Tusk, y la posición del presidente de la Comisión Europea,
Juncker.
Es decir, esto significa que esa estrategia del Reino Unido encaminada a dividir a la Unión Europea se está consiguiendo. Sí. Y por eso quería Macron un proceso rápido para evitar que realmente haya fisuras. Porque en la medida que se alargue todo el proceso, y estamos hablando del 31 de octubre, va a haber más fisuras dentro de la Unión Europea. Y eso es la peor noticia que puede recibir. Y por eso yo creo que hay que tomar una decisión urgente.
Carlos, es que puede ocurrir, efectivamente, que haya más discrepancia, pero es una discrepancia sobre la metodología. Yo creo que en el fondo, en la Unión Europea, no hay dudas sobre la necesidad de que esto se despeje cuanto antes. Y es verdad que la posición alemana es: vamos a darle más tiempo a los británicos, que tienen muchos problemas internos, y es mejor ir poco a poco. Y la de Macron y otros otro sector de la Unión Europea, entre los que está España, es, oiga, váyanse ustedes cuanto antes, que ya está bien, ¿no? Sí. Pero yo el fondo de la... Yo me resultaría grave de verdad si hubiera discrepancias, si hubiera un posicionamiento en dos o tres bloques sobre cómo debe ser la salida. La salida...
Eso está pactado ya.
Por eso te digo, sobre eso no hay... Hay sobre los tiempos, el tiempo y sobre la metodología, pero no sobre el fondo, ¿no? Creo yo.
Bueno. Ya, pero construir una Comisión Europea sin la presencia británica antes de que hay que pactarla a partir de las elecciones del 26 de mayo significa es aislar legalmente a un país que sigue siendo miembro de la Unión Europea. Vale. Por lo tanto, estableces ahí o introduces un elemento distorsionador que ya veremos cómo se...
Antes de las elecciones de mayo están las de abril, y hemos dicho que los británicos están indecisos, bueno, están en su táctica y a ver si el problema se lo resuelven otros y ganando tiempo y para sus cuestiones internas, como hemos puesto aquí de manifiesto el análisis que hemos hecho. Indeciso, dice el CIS que hay un 40% de indecisos. Bueno, el CIS que no se cree ni Tizanos, pero dice, no acabo de ver claro que el PP caiga tanto, al día siguiente de publicar el CIS ya se está enmendando. Hoy, por cierto, se publica el CIS de pensando en el Parlamento Autonómico de Valencia, que se renueva también el 28 de abril. Tenemos dos encuestas hoy, se dice tracking electoral, ¿verdad, doctor?
Se dice tracking. Bueno, se dice tracking cuando es sobre una encuesta previamente hecha. Claro,
por eso te pregunto. Claro.
Que si es que se actualiza, es actualizar una encuesta.
Muchas gracias. Dice el tracking electoral de ABC GAT3, Vox recupera terreno a costa de Rivera y estrecha el duelo para la tercera posición. PP y Podemos mejoran. Y dice el tracking electoral del Confidencial que Sánchez podría gobernar de dos maneras. Se mantienen las constantes del resultado de los últimos días en ese tracking. Con Podemos, con Compromís y el PNV tiene una mayoría de 176, con Ciudadanos la tiene de 191 y la suma de PP, Ciudadanos, Vox y Unión del Pueblo Navarro es 151. Es decir, que el panorama que pinta el CIS, que le pintan las encuestas, nos dice casi lo mismo ya. Ya empieza a haber constantes, ¿no, doctor?
Bueno, empieza, o sea, las tendencias...
O con los indecisos que hay, mejor no hacer análisis.
No, se pueden hacer análisis porque además entretiene mucho al personal también. Sí. Entonces, bueno, y se pueden hacer algunos análisis, pero fíjate que, por ejemplo, la encuesta...
¿Tú que traes ahí un cuadro? Que sé que te he visto el cuadro.
La encuesta del CIS. Hay un cuadro que luego entramos, si queréis, porque se está diciendo mucho que la abstención favorece a la derecha y no es exactamente así. Lo que ocurre es que hay momentos críticos en los que gana la izquierda y entonces se produjo un aumento de la participación. Pero no es tanto por la abstención, sino porque son elecciones llamadas críticas. Por ejemplo, la del 82 o por ejemplo, la de 2004. Pero a lo que íbamos. Esto de los... El CIS no nos lo creemos, pero tampoco... tampoco tira, digamos, a ciegas. Es decir, el margen de error de la encuesta es muy bajo porque está muy bien hecha, sobre muchas llamadas, mucha representación. Pero establece unas horquillas muy amplias. ¿Por qué establece unas horquillas muy amplias? Como vemos que están empezando a hacer el resto de medios también. Precisamente porque yo, echando la cuenta muy de la vieja, tampoco haciendo mucho número, realmente hay entre 18 y 29 escaños que están en el aire, completamente en el aire, donde las encuestas tienen que afinar y tienen que asignar, y por eso, por ejemplo, el CIS da al PSOE entre 123 y 138, pero es que es mucha la diferencia entre 123 y
133. 123 es el resultado del PP en el 15 y 138 el resultado del PP en el 16.
Claro, pues esa es la horquilla en la que se mueve el PSOE. Sí. 66-76 el PP, son muchos 10 escaños. Y luego, pues lo mismo Ciudadanos 9, lo mismo Vox y a lo mejor es más estrecha la horquilla de Podemos. Es que hay entre 18 escaños y 29 escaños, porque son el número de provincias, donde un escaño se la juegan entre cuatro fuerzas, que son la que quede primera y las otras tres que queden tercera, cuarta y quinta. Entonces, claro, ahí... pues hay, pues eso, entre 18 y 29 escaños que no vamos a saber cómo caen. Hasta la misma noche, aunque la tendencia apunte a que el PSOE está más fuerte, a que el Partido Popular remonta pero no acaba de despegar, a que Vox parece que se estanca respecto
parece.
De lo que parece, pero solo parece. O sea, para mí la sacudida de Vox no está medida, ni va a ser fácil de medir, ni podemos llegarla a medir con las herramientas de que disponemos. Sí. Y Ciudadanos parece que se estanca a la baja, aunque ahora, bueno, algunos medios también, el Confidencial de Carlos Sánchez o la última de Gantrell,
le mantiene por encima de los 50 siempre.
Un ligero repunte. ¿Por qué? Porque tiene mucho indeciso. Y en una encuesta te puede salir que lo vota y en otra encuesta
según
te
el
puede
CIS,
salir.
Lo dice La Razón, que ha hecho el análisis, hay casi un millón y medio de electores que están entre el PP y Ciudadanos,
sí,
por ejemplo.
Yo estoy muy de acuerdo con esto que dice ahora Javier del fenómeno Vox. A mí me da la sensación que si un partido tiene voto oculto en estas elecciones es Vox. Probablemente las encuestas le estén subestimando, simplemente por, no lo digo evidentemente por razones científicas, porque no sabemos cuál va a ser el resultado, pero sí te dice algunos indicadores son muy llamativos. Es decir, hoy sacamos también en el periódico el éxito que está teniendo electoral en provincias en las que no tiene ningún tipo de representación. Y ponemos dos ejemplos muy distintos y distantes, como son Palencia y Córdoba. Tanto en Palencia como en Córdoba, el éxito ha sido absoluto de Vox, en términos, digamos, de participación de ciudadanos en actos, en mítines públicos. Eso es una señal muy, muy, muy indicativa de que algo está cambiando y probablemente esté subestimado. Pero como bien decís, es decir, si algo ha cambiado al hundirse el bipartidismo es que el voto es cada vez es más indeciso. Las expectativas de votar a un partido se están diluyendo. Y todos los expertos en demoscopia coinciden en que prácticamente la última semana es cuando se deciden a quién votar, a un partido u otro, sobre todo cuando estamos hablando de dos bloques muy bien diferenciados. Es decir, cualquier votante de derecha tiene tres opciones para votar y cualquier votante de izquierdas tiene dos opciones para votar, básicamente. Es decir, yo creo que la última semana es clave y las encuestas todavía son muy poco precisas.
Agustín, los tracking, a ver.
Yo primero creo que a las encuestas hay que meterlas en el frigorífico más tiempo del que están. Primero porque sabemos cómo se están haciendo las encuestas. Es que ya no hay ni llamada telefónica, exclusiva, solamente la del CIS y alguna es rara. Son encuestas que se hacen por internet y yo no estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que no hay voto oculto del Vox. Yo creo que al revés, que está hinchado. Desde mi punto de vista, bueno, mi opinión.
Es que iba a decir, yo no le llamo exactamente voto oculto. Vale. No le digo que sea oculto porque la gente de Vox no tiene miedo ya a decir que va a votar.
Yo creo
a Vox.
Que la gente de Vox va, sí, claro, la gente de Vox va con las orejeras puestas a donde
que
estén.
Que no sabemos
los
medir
de Vox.
Es realmente
el tamaño.
Claro, el tamaño. Bien. Entonces,
voto oculto del PP que no está de moda decir que se vota al PP.
Exactamente. Desde mi punto de vista, creo que el que tiene ahora mismo mucho voto oculto no sé cuánto, pero tiene voto oculto es el Partido Popular. En todo caso, más allá de eso, que yo creo que son sensaciones más que opiniones basadas en realidades, lo importante para mí es que ahora mismo hay un 42% de ciudadanos que no saben qué van a hacer. Un 42%. Porque está claramente, el CIS lo que dice es que hay un 17% que va a ir a votar y no sabe a quién va a votar, y luego hay un 25% que no sabe ni si va a ir a votar. Y cuando decida si va a votar o no, si va a votar, no sabe a quién va a votar. Entonces ahí, claro, puede pasar cualquier cosa. Nos podemos encontrar el día 28 de abril con un sorpresón, o no, o al final. A mí me llama mucho la atención cómo Tezanos sale corriendo a explicar la encuesta. Mucho.
Porque Tezanos sabe.
No, pues Tezanos no es que sepa. Sabe mucho. Que yo no te digo que no sepa, que ya lo sé que sabe. El problema es que alguien le ha dicho, oye, sal, porque esto no nos viene nada bien. En
es
mi
que
opinión.
Tezanos es un agente electoral.
Claro,
no es el
porque le dicen, oye, que nos estás dando un resultado que ganamos de pasado, vamos, sobraos, y eso no nos interesa nada.
No moviliza.
Tienes que salir a decir que es mentira, que la derecha está más movilizada de lo que parece, que nos están engañando en las encuestas, que es lo que dijo Tezanos. Sí.
Y
¿o no?
Dijo, hay mucho voto oculto a Vox.
Entonces, provocó esa
incertidumbre.
Yo creo que la encuesta tenía una intención, bueno, la encuesta no tiene ninguna intención, porque yo no le doy una intención oculta. Vamos a ser buenos o ingenuos, como queráis. Pero yo creo que la encuesta es muy importante para el PSOE porque lo que sí refleja es un y que yo creo que ha sido el mensaje que también se ha trasladado, es no necesitamos al independentismo.
Efectivamente, esa es la clave de la encuesta. Por eso yo sí le doy intencionalidad a la encuesta.
Y no hay voto útil en la derecha.
No hay voto útil. El voto útil de la izquierda es eso y en la derecha están igual.
Da igual a quien vote que gane Sánchez.
Entonces, creo que eso es el elemento esencial que beneficia al Partido Socialista y al Gobierno, pero, digamos, la parte negativa es el que el votante del PSOE se confíe. Y entonces por eso salen ahí rápidamente a decir, cuidado, cuidado, que Vox puede estar ahí el voto oculto, que la derecha tiene voto oculto.
Cuando yo hablo de voto oculto, utilizo, digamos, el mismo método que se utiliza en economía. En economía, como todos sabemos, hay unos datos que son observables y otros que son medibles. Los observables son los evidentes. Sabemos cuántos parados se registran en las oficinas del SEPE o del antiguo INEM. Eso es observable, obviamente. Y luego hay otros datos que, digamos, te lo dice tu experiencia. Sabes que la contabilidad nacional es una suma de muchísimos indicadores y no es observable, no existe una contabilidad nacional en función de registros oficiales. Simplemente construyes cuánto es el PIB de cada país. Cuando hay unas encuestas y hay nuevos participantes en esas encuestas, hay un dato observable.
Que no quieres decir que sea vergonzante
cuánto
el voto,
aparece,
sino que está escondido.
¿Cuánto aparece? Y eso ocurrió en el año 2015-2016 y sobre todo en el año con Podemos. Podemos, ninguna encuesta le daba 5 diputados al señor Pablo Iglesias porque no era observable. Eso. Había un voto oculto.
Era oculto, pero no vergonzante.
Simplemente es oculto porque no eras capaz de identificarlo. En el caso de Vox ocurre exactamente lo mismo.
Exactamente,
no es observable porque no tenemos un recorrido hacia atrás de cómo ha funcionado electoralmente. Eso. Por lo tanto, los únicos indicadores que tenemos que saber es cómo se hace en economía. Es cuánto yo puedo identificar por movimientos, digamos, colaterales al voto, y los movimientos contrarios me indican que si las emisoras de radio más de derechas están aumentando mucho
eso,
la audiencia,
eso iba a comentar yo.
Y que los mítines de Vox son cada vez más concurridos, esos son datos no observables físicamente, pero sí que la experiencia te dice que algo está pasando.
Estamos llegando a las 9, lo que está pasando. Espera un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en Buenos días, Madrid, en Onda Madrid, con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Javier Redondo, Javier Fernández Arribas. En el tiempo de la tertulia, contamos la última hora. Actualizamos la información de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Arráez.
A las 12 de esta noche entramos en periodo de campaña electoral para las generales del 28 de abril, tras varias semanas, eso sí, de precampaña. Sánchez abrirá campaña en Dos Hermanas, en Sevilla, acompañado de Susana Díaz. Pablo Casado lo hará aquí en Madrid, en Florida Retiro. Albert Rivera, en la sede de Ciudadanos de la calle de Alcalá. Y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el Parque de las Cruces de la Avenida de los Poblados, también en Madrid capital.
Este jueves, por otro lado, Ángel Garrido formalizará su dimisión como presidente regional ante la Asamblea de Madrid para ser el número 4 en la lista del PP a las elecciones europeas. Va a ser sustituido por el vicepresidente regional Pedro Royán. Esta mañana, en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, hemos hablado con Francisco. Gracias a que instaló una cámara en la residencia Los Nogales de Hortaleza, han salido a la luz los malos tratos físicos y psicológicos a los que han sometido allí a los ancianos, entre ellos a su madre.
Lesiones, magulladuras, hematomas, torceduras de tobillos, de piernas, hinchazones de rodillas. La dirección siempre contestaba diciendo que ellos no tenían ningún tipo de responsabilidad, que se lo habrían causado ellos mismos las lesiones, o que ellos tratan perfectamente a los ancianos y que no les dan ningún tipo de malos tratos.
La residencia de Los Nogales, que va a seguir siendo actualidad, y según nos cuentan desde Emergencias Madrid, una madre de 30 años ha dado a luz en una ambulancia del SAMUR camino del 12 de octubre. Tanto la madre como el bebé, que es una niña, se encuentran en perfecto estado. Y la Audiencia Nacional comienza a juzgar hoy por colaborar con Daesh y promover la yihad virtual a José Luis Galán González, conocido como Yusuf Galán. Se trata del único español miembro de la célula de Al-Qaeda condenado en España por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Miramos ya el tráfico y primero lo hacemos a las calles de Madrid, al ayuntamiento. En el ayuntamiento está Margarita Pérez. ¿Qué tal, Margarita? Buenos días.
Hola, buenos días. A primera hora de esta mañana se registraba un accidente en la M30 en la zona de Méndez Álvaro y aunque ya se circula con fluidez, no hay problemas ni retenciones por ese punto, pero sí que hay un pequeño estrechamiento de calzada, por lo tanto recomendamos precaución. En el resto de la M30 queda todavía algo de lentitud que se reparte por la zona de Moratalaz, O'Donnell y también por la franja oeste, la una próxima al Vicente Calderón en sentido Puente de los Franceses. En el interior remiten poco a poco las intensidades en los accesos céntricos, pero recordamos que en breve comenzarán los trabajos de asfaltado de nuevo en el Paseo de Extremadura. Hay estrechamientos que afectan a ambos sentidos.
¿Y cómo está el tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid? DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? A esta hora estamos pendientes en la red vial madrileña de dos accidentes que complican la conducción. Uno de ellos en la 6 en el bus Bau a la altura de Aravaca, de entrada a la capital madrileña, que ha tenido cerrado el bus Bau, ya se ha reabierto al tráfico, así que les vamos a pedir aún así que tengan mucha precaución y paciencia si van a transitar por este tramo de la 6, que está bastante congestionado a esta hora de la mañana. Además, otro alcance, en este caso en la M40, en la zona de Monte Carmelo, genera retenciones también, en este caso en dirección a las 6. Más complicaciones en esta M40 en Hortaleza y recintos feriales, dirección A1 desde Vicálvaro hasta Coslada, en dirección a la A2 en Villaverde hacia 4, y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6 también en Valdemarín, y túneles del Pardo en ambos sentidos. En la M50, tráfico intenso a la altura de Fuenlabrada en ambos sentidos, en Majada Honda, dirección a la A5, y en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña. Tráfico lento también, en este caso de entrada a la capital madrileña por la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la A2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la A3 en Santa Eugenia, la A4 a la altura de Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la A5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, y la A6 desde Las Rozas hasta el plantío. En ambos sentidos encontramos densidad circulatoria en la 2 en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, y de salida de la capital, tráfico en aumento en la 3 en Rivas hacia Madrid.
En cuanto al tiempo, este jueves vamos a alcanzar los 17 grados en muchos puntos. A esta hora ya luce el sol y así va a ser por lo menos hasta el domingo, que es Domingo de Ramos. Tenemos ahora mismo 3 grados en la sierra, 5 en la capital y 4 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia y saludamos hasta ahora a Juan Manuel Moreno, que es el presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Cómo está, presidente? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Hoy entra en vigor la práctica de eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía para familiares de primer y segundo grado, padres e hijos entre cónyuges y de abuelos a nietos. ¿Lo va a ampliar usted, como tenemos aquí en Madrid, que desde el 29 de mayo del 18 también bonifica a hermanos, tíos y sobrinos? ¿Lo va a ampliar usted igual a la Andalucía Madrid?
Bueno, prácticamente ya estamos igualados, ¿no? Porque hay que recordar que la máxima, la mayoría de las donaciones y sucesiones se producen entre cónyuges o familiares directos, ¿no? Padres, madres, hijos o abuelos, nietos, ¿no? Pero vamos, nosotros no nos cerramos. Evidentemente esta es la primera fase de reforma fiscal que estamos haciendo en Andalucía y que puede ser ampliable a lo largo de la legislatura siempre que haya un acuerdo, ¿no?
¿Va a bajar usted también el tramo autonómico del IRPF?
Sí, vamos a bajarlo y además vamos a bajarlo con el objetivo de que cuando termine esta legislatura el tipo máximo esté, digamos, de los más bajos de España. Solo quedaría por encima Madrid y Castilla y León y Andalucía se convertiría de ser la que más presión fiscal tiene por tipo de interés y IRPF a ser la tercera por la cabeza, ¿no? Lo cual sería un salto cualitativo que responde a un objetivo fundamental que tenemos en el gobierno, que es, primero, que los andaluces tengan más dinero en el bolsillo, segundo, atraer inversión, digamos, nacional y extranjera, y tercero, poder competir, que es algo que nos parece razonable con el resto de comunidades autónomas que tienen fiscalidades más bajas.
¿A quién beneficia esta práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía? Porque dice la jefa de la oposición, la señora Díaz, del Partido Socialista, que esto beneficia a los ricos. ¿A quién beneficia?
Bueno, para la expresidenta de la Junta de Andalucía, todo lo que hace el nuevo gobierno beneficia a los ricos, lo cual es un completo absurdo, ¿no? Cuando hemos estado 40 años probando una fórmula y la fórmula ha sido que nos ha dado 1 millón de parados y una comunidad autónoma que no ha convergido con el resto, ¿no? Pues beneficia a las clases trabajadoras. Oiga, cuando un padre o una madre le dona 10.000 euros a un hijo porque está pasando una mala racha, antes tenía que pagar 782 euros y ahora tiene que pagar 7,82 céntimos. Y así todo. Si dona 60.000 euros, pues antes tenía que pagar 6.258 euros y ahora va a pagar 62 euros. ¿Qué significa esto? Significa que muchas clases trabajadoras, especialmente en el sector agrario, tanto ganadero como agrícola, muchas explotaciones agrarias van a poder sobrevivir gracias precisamente que las sucesiones y las donaciones, que son fundamentales también, pues van a tributar a un 1%. Y eso es clave para esa clase media y trabajadora.
¿Cuánto deja de recaudar la Junta de Andalucía? ¿Cuál es su cálculo con estas rebajas de impuestos?
Con toda esta rebaja, pues estamos en torno de los 160 millones de euros de rebaja. O sea, eso es lo que vamos a poner en manos de los andaluces. Al final ese dinero no se lo queda a las arcas públicas, lo que lo van a tener los andaluces para gastárselo, ¿no? Y eso para nosotros, como digo, es fundamental.
Y dígame, ¿y de dónde lo quita usted? Porque esos 160 millones los tiene usted ahora, ¿y eso dónde lo deja, de dónde lo quita?
Para ser un poquito más eficiente que, como mínimo, que el gobierno anterior. Oiga, cuando el gobierno anterior hemos tenido que pagar 762 millones de euros en sentencias judiciales desfavorables exclusivamente porque han sido incapaces de hacer las cosas bien, porque han hecho un montón de chapuzas administrativas que nos está costando un dineral. O, por ejemplo, cuando el gobierno se ha dejado sin gastar más de 700 millones en políticas activas de empleo porque no han sido capaces o no ha ejecutado el año pasado pues 2.500 millones. Es que, por ejemplo, por subvenciones sin justificar, tenemos ahora mismo 2.988 millones de euros, casi 3.000 millones de euros, subvenciones que no están justificadas, de las cuales ya están fuera de plazo 1.867 millones. O sea, en definitiva, aquí ha habido una pésima gestión por parte del anterior gobierno, una mucha indolencia, ¿no? Es que estamos viendo los derechos pendientes de cobro que tiene la Junta de Andalucía. El gobierno andaluz tiene acumulado derechos pendientes de cobre sobre impuestos, sobre tasas, sobre precios públicos, por importe de 4.665 millones de euros. O sea, le doy solamente dos o tres pinceladas para que usted y los contertulios puedan entender que aquí hay un amplio margen de mejora en materia de gestión y de eficiencia en la gestión.
Usted estuvo ayer en Madrid, aquí en Madrid, en un desayuno con su compañera, la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, quien propuso unas ayudas a la madre embarazada que se tenga en cuenta al no nacido a la hora de hacer ayudas. Yo no sé, esta es una demanda de las familias numerosas, esta es una idea de su partido que va a recoger en toda España. ¿O qué van a hacer con esto?
Bueno, yo entiendo, yo conocí ayer esa noticia por boca de la candidata y entiendo que es una medida de la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, por tanto entra dentro del ámbito autonómico de Madrid. Y creo entender, pues le confieso que evidentemente yo no he estado ni en el diseño ni en la ni en la promoción de esa iniciativa y, por tanto, desconozco, digamos, las razones y los objetivos que va persiguiendo, pero evidentemente también creo que persigue precisamente reforzar a la propia familia numerosa.
Que ustedes también están trabajando en medidas para ayudar a las familias numerosas en Andalucía.
Sí, y lo estamos haciendo también vía reducción de tramos fiscales. Aquí durante mucho tiempo las familias numerosas han sido casi perseguidas, diría yo. Y ahora, bueno, ahora establecemos un tipo reducido para los impuestos, tanto de transmisiones patrimoniales onerosas como los actos jurídicos documentados para las familias numerosas en la compra de lo que es su vivienda habitual, ¿no? Y bajamos, pues, lo que sea, el tipo aplicable de transmisiones patrimoniales baja de un 8 a un 3,5%, y el tipo aplicable de actos jurídicos documentados pasa de un 1,5 a un 0,1, con lo cual hay una rebaja muy poderosa, ¿no? Y es una manera no solamente de ayudar a esa familia, sino también de ayudar a la natalidad. Tenemos un problema serio en nuestro país, donde cada vez se envejece más la población y donde tenemos que, entre todas las administraciones, potenciar y facilitar la posibilidad de que las familias tengan hijos, ¿no?
Por cierto, ahora le pregunto por el comienzo de la campaña electoral, pero ayer se leían algunos titulares en la prensa que decía el siguiente, el titular, el señor Tezanos presenta un CIS a la andaluza. ¿Usted sabe lo que es un CIS a la andaluza?
Bueno, un CIS a la andaluza yo sí lo sé, porque si usted se fija en el CIS que sacó el señor Tezanos en víspera de las elecciones autonómicas en Andalucía, sí, del 2 de diciembre, tiene muchas similitudes con el que ha sacado el CIS a nivel nacional. Un PSOE sobrecrecido, que después al final no fue así, porque de hecho el CIS andaluz le dio 15 escaños más de lo que después sacó en las propias elecciones al Partido Socialista, un Partido Popular reducido, y donde al final el Partido Socialista en Andalucía podía pactar con quien quisiera, podía pactar con Podemos, podía pactar con Ciudadanos, o sea, es exactamente igual, la misma radiografía, la misma foto que ha hecho el señor Tezanos a nivel nacional. Por tanto, estamos una vez más en una prueba de ese monstruo que han creado, ¿no? En un centro que debería de gozar de prestigio y de neutralidad, y que se ha convertido en una factoría de invecciones y además al servicio del señor Sánchez, ¿no?
Y si no recuerdo mal, también aquella encuesta común.
Sí, también llevaba un porcentaje similar, prácticamente 1.900.000 personas estaban indecisos, que a escala andaluza era una barbaridad, ¿no? Yo creo que el señor Tezanos, evidentemente, y eso yo creo que ya es público y notorio, mete una cocina de manera descarada, ¿no? Y lo que hace es una encuesta, pues, para intentar crear un clima sociológico favorable a los intereses del Partido Socialista, donde el mensaje que se está lanzando, oiga, el PSOE va a ganar, pase lo que pase, usted, si quiere, ni vaya a votar, porque aquí no va a cambiar nada, y donde además el PSOE tiene la fortaleza de poder pactar con quien le dé la gana. O sea, va a ser gobierno sí o sí. Y eso lo que intenta provocar es una desmovilización de la alternativa al PSOE y una potenciación del propio Partido Socialista, lo cual me parece, en fin, bochornoso, ¿no?, que se haga con dinero público.
Dígame, ¿qué pasa si al presidente de su partido no le ocurre como a usted, que no es presidente, que tiene una bajada en las elecciones, pero no es presidente del gobierno? ¿Qué ocurre en el Partido Popular?
Bueno, pues no, ahí no ocurre nada por una razón. El presidente de mi partido, Pablo Casado, lleva escasamente 9 meses, o 8 meses, diciéndolo, 8 meses lleva como presidente del partido. Y por tanto es una persona que acaba de aterrizar, él y su equipo, y a los equipos, y hay que darles tiempo para hacer sus proyectos, para consolidar lo que son sus estructuras y consolidar lo que va a ser sus propias estrategias. Él no ha tenido tiempo, evidentemente, para poder hacerlo, y por tanto nadie, vamos, yo no creo que absolutamente nadie, digamos, de una manera serena, equilibrada y ponderada, pide responsabilidades a un equipo que acaba de aterrizar, ¿no? Por tanto, yo creo que no pasará nada. Evidentemente pasará lo normal en los partidos políticos, de la reflexión para mejorar. Pero vamos, yo no me pongo en esa tesitura. Yo estoy convencido que el resultado electoral va a ser un resultado satisfactorio para el Partido Popular. Estoy convencido que el Partido Popular va a sacar muchos más votos de lo que vislumbran las propias encuestas del CIS y otras encuestas. Y estoy convencido que va a haber una mayoría suficiente alternativa para que Sánchez no siga gobernando. Y además ese es el objetivo, ¿no? Nos jugamos mucho en España como para quedarnos en casa y no propiciar ese cambio de gobierno que tanto necesitamos en nuestro país.
Usted, que ha hecho unas cuantas campañas electorales y en situaciones complicadas, lo de tener un desliz en campaña, no sé si hay que medir mucho, si por qué se examina tanto y se escruta tanto lo que dice o no dice el candidato del Partido Popular, se lo pregunto, porque ayer el presidente de su partido pues dio a entender, o se interpretó, que el PP iba a bajar el salario mínimo. Luego ha explicado a lo largo del día que no, que el salario mínimo no se puede bajar porque está en 900 euros y no se puede volver a 850. Los deslices en campaña, supongo, no sé si se pone más el foco cuando es el PP o se pone con todos. Usted, que tiene experiencia, ¿cómo lo ve?
Bueno, la campañas, los desliz es algo inherente a la propia campaña electoral por muchas razones, ¿no? Primero porque hay una presión mediática brutal. Ten en cuenta que los medios de comunicación ponen especial atención, especial interés a todo lo que sucede en el mes previo a las elecciones, ¿no? Y después también hay muchas intervenciones públicas. No es habitual que una persona tenga 10, 12 apariciones públicas a lo largo de un día. Cuando hay campaña, eso se hace. Y después uno, pues evidentemente, trabaja mucho más, con lo cual también pues puede confundir datos o puede, confundir principios. O sí, esas cosas son prácticamente inherentes. Yo le restaría importancia porque es evidente que además ha sido aclarado de manera inmediata. Pero al final en campaña pues vamos a tener de aquí al próximo 28 de abril pues este tipo de situaciones y además que van a pasar, ¿no? Pero una cosa son desliz que puede ser fruto, pues como digo, de que te baile una cifra, pues del agotamiento, de confundir pues una propuesta con otra, y otra cosa son desliz intencionado, ¿no? Lo de Sánchez, por ejemplo, de ayer, a mí me parece un desliz intencionado. Oiga, cuando usted le pregunta de una manera explícita y clara y nítida si usted va a tomar algunas decisiones, si finalmente son culpados a los golpistas en Cataluña, y el señor Sánchez dice que va a esperar a que el poder judicial actúe para que después se posicione el poder político, eso dice muchas cosas. Eso dice que evidentemente hay intencionalidad en no contar lo que quieres hacer, y todos sospechamos qué es lo que quiere hacer el señor Sánchez con respecto a estos señores golpistas.
¿Usted sospecha que si hay condena y Sánchez es presidente del gobierno, promoverá un indulto?
Mau, yo estoy convencido, no es que lo sospeche, estoy convencido por una razón, porque es el arma más poderosa que tiene el señor Sánchez para negociar con los independentistas. ¿Qué tiene Sánchez? ¿Qué puede ofrecer Sánchez a los independentistas para poder seguir manteniéndose en la Moncloa? Es que no tiene otra cosa. Lo más poderoso que tiene, probablemente, es decirle, oiga, mire usted, estos señores deben de ir a la cárcel, pero no se preocupe usted, que yo lo voy a indultar. Esa es el arma más poderosa que él tiene. Y evidentemente él no quiere desvelarla, porque tiene un coste político, ni quiere eliminarla, porque él podría salir diciendo, no, esto no lo voy a hacer yo jamás. Pero evidentemente pierde una de las grandes bazas que tiene para llegar al poder.
Hoy está el presidente del gobierno en dos semanas, comienza ahí la campaña electoral. ¿Ve usted al PSOE de Susana Díaz igual de movilizado para estas generales que las autonómicas?
Bueno, el PSOE de Susana Díaz es un PSOE ahora mismo muy dividido, ¿no? Aquí el Partido Socialista en Andalucía se ha dividido entre sanchistas y susanistas, lleva dividido ya mucho tiempo, pero a raíz de las elecciones autonómicas, pues esa división todavía es más evidente, ¿no? Y hay dos partidos, ambas ramas, por así decirlo, ambas secciones del propio Partido Socialista les interesa ganar estas elecciones. A los sanchistas, evidentemente, para tener poder, para seguir gobernando y, por tanto, influir en Andalucía en el ámbito orgánico, y al partido y a la parte de Susana Díaz para, digamos, desdecirse, quitarse, digamos, el dolor el que le supuso perder el gobierno de Andalucía hace escasamente dos meses y medio, ¿no? Por tanto, ahí hay un objetivo común de ambas ramas del Partido Socialista en Andalucía, y yo creo que están trabajando para eso. Ahora, otra cosa bien distinta a lo que pase después, ¿no? Aquí todo el mundo está velando armas y es evidente que velan armas tanto sanchistas como susanistas, esperando qué pasa después de las elecciones, tanto generales como de las municipales.
Para pasarse facturas mutuamente.
Evidentemente. Unos están esperando, si Sánchez da un tropiezo y al final Sánchez no es presidente del gobierno, pues los susanistas evidentemente parece que van a ir a por Sánchez, y los de Sánchez pues van a ir por Susana si el resultado es distinto. Pero vamos, esto así llevamos ya dos años y medio, tres años en Andalucía, lo cual también denota el deterioro que hemos tenido en la propia Junta de Andalucía, que han estado más preocupados sus dirigentes de las guerras internas que de la gestión diaria de la administración andaluza.
Voy terminando, presidente de la Junta de Andalucía. Dijo Nicolás Redondo Terreros hace tres años que si el PSOE jugaba a ser Podemos, ganaba Podemos. Si el PP juega a ser Vox, gana Vox.
Yo creo que el PP tiene que jugar a ser el PP. Es lo que tengo yo claro y siempre lo he dicho. El PP es un partido que es la columna vertebral de España, si me lo permite. Es un partido de clases medias, un partido muy inclusivo, es un partido que ha hecho grandes servicios a España en todo, en el ámbito de ha sacado a España de graves crisis económicas y sociales, ha combatido con dureza y con crudeza el terrorismo de ETA, ha aplicado el 155. En definitiva, este partido es un partido muy importante y nosotros no tenemos que mirar a otros, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Nosotros somos el PP y hacerlo con confianza y con la autoestima suficiente de que este es el único proyecto que puede regenerar y que puede hacer que España pues tenga una senda, digamos, de crecimiento económico frente a las turbulencias que nos va a provocar un posible gobierno de Sánchez en el ámbito económico y social, y es el único, digamos, gobierno con cuadro formado, con experiencia de gobierno, con capacidad para garantizar la integridad territorial de España. Y, por tanto, es el único partido que digamos, que puede combatir todas esas derivas por parte de la izquierda. Y yo creo que tenemos que fijarnos más en nosotros. Nosotros tenemos mucho que ofrecer.
Leído su programa, las 500 propuestas de Casado, en algunas cuestiones uno puede deducir que hay un ánimo recentralizador por parte del PP actual de Pablo Casado. ¿Usted devolvería alguna competencia?
Mire, alguna que no nos financian bien podría ser susceptible de devolver. Claro, el problema más que devolver, o yo de luego no quiero ninguna otra competencia, porque además hay muchas competencias que han sido transferidas a las comunidades autónomas por la puerta de atrás, ¿no?, sin una financiación adecuada. Sí. Y eso al final hace que esos servicios no se gestionen de manera razonable, ¿no? Entonces, yo lo que creo que más que competencia, que yo ahora mismo desde el ámbito andaluz no echo de menos ninguna competencia, lo que sí echo de menos es una financiación clara y estable de esos servicios públicos que nos toca gestionar las comunidades autónomas. Y después, recentralizador, ¿no? Sí. Yo lo que sí creo, yo creo en la España de las autonomías, creo en la España constitucional de las autonomías, creo que ha sido positivo para nuestro país, pero también creo que el Gobierno de la Nación tiene un papel de coordinación, de planificación, de impulso, de liderazgo frente a las comunidades autónomas, que probablemente no se ha ejercido en los últimos años.
¿Sacará usted los presupuestos o tendrá la presión de Vox para derogar la ley de violencia de género, la ley de memoria histórica andaluza? ¿Cómo va la presión del socio parlamentario?
Siempre presiones siempre hay. Cuando uno gobierna en minoría, uno tiene que estar acostumbrado a soportar la presión y después a dialogar. No te queda otra que dialogar hasta la extenuación, ¿no? Los presupuestos saldrán adelante. Andalucía no se puede permitir no estar con unos presupuestos del cambio, unos presupuestos del nuevo gobierno. Y Vox, además, también es consciente que su propio electorado no le perdonaría que muchas de estas medidas que estamos poniendo en marcha, como la rebaja fiscal, como es poner luz sobre las sombras de la Junta de Andalucía, como es la mejora de ciertos servicios públicos, no se pudiesen llevar a cabo porque no hay unos presupuestos. Por tanto, yo estoy convencido, habrá presupuestos, evidentemente, sufriendo, negociando, trabajando, como es habitual.
Como lleva usted una trayectoria política así como muy difícil, ahora la primera Semana Santa como presidente de la Junta de Andalucía con campaña electoral, por si acaso, porque usted...
aquí no paramos. Yo llevo ya desde septiembre sin parar ni un fin de semana, porque ha habido todo corrido, ¿no? Campaña autonómica, formación de gobierno, negociación de gobierno, ahora elecciones, después otras elecciones, en fin.
¿Y la Semana Santa cómo se presenta en Andalucía, presidente?
Bueno, es maravillosa. Yo animo a...
Por eso.
Animo a todos los oyentes que se vengan a Andalucía, porque en principio el tiempo nos va a acompañar y vamos a tener una magnífica Semana Santa, como siempre, llena de, no solo de espiritualidad, sino también de colorido, de gastronomía, de rincones maravillosos que hay que ofrecer, un ambiente único como se vive la Semana Santa en nuestra tierra. Así que os animo a todos a pasaros por alguna de las 8 provincias andaluzas que son maravillosas.
Juan Manuel Moreno, presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía. Gracias por estar en Onda Madrid, la Radio Autonómica de Madrid. Gracias, presidente.
Un placer, muy fuerte. Un abrazo.
Adiós, adiós. Este asunto del salario mínimo del que hablábamos con el presidente de la Junta de Andalucía, si ya está a 900 euros, Carlos Sánchez, tú que te has leído los papeles, ya no puede ir marcha atrás. Eso es ya queda ahí, ya no se baja de ahí. Otra cosa es que se suba, pero que ya de ahí no se baja.
Porque hay una confusión con esto del salario mínimo, que el salario mínimo en el último Consejo de Ministros de cada año, el gobierno de turno lo aprueba a través de un real decreto. Pero ese Real Decreto no es ejecutivo, no se aplica inmediatamente a todas las nóminas de los trabajadores españoles, porque por decreto no se pueden imponer los salarios del sector privado, se pueden imponer del sector público. Lo que hizo Zapatero en plena crisis fue bajar el sueldo a los funcionarios. Ahí sí lo puede hacer porque son los empleados públicos. En el sector privado, el Real Decreto lo que dice es, usted no puede pagar menos de una cantidad, 900 euros en este caso. Pero luego eso hay que materializarlo a través de los convenios colectivos, que es donde se refleja el salario de los trabajadores del sector privado. Y si en los convenios colectivos está ya reflejado que el salario mínimo son 900 euros, nadie puede bajarlo de 900 euros.
A 850.
Incluso para el futuro, porque habría discriminación salarial. Hay muchísimas sentencias en el Tribunal Constitucional que dicen que no puedes pagar de dos formas diferentes por trabajos exactamente idénticos. Por lo tanto, yo no sé quién le ha asesorado al señor Casado y se ha metido en un charco que no va a ningún lado. Yo, afortunadamente, rectificó pocas horas después.
Porque lo de los sucesos se encuentra el pacto que tenía Rajoy.
No tiene ningún sentido, vamos. Es decir, pero si está ya ni jurídico ni político.
Los deslices en campaña.
Sí, yo creo que habría que abrir una sección.
¿Verdad? Sección desliz.
En este programa, sí, el patinazo del día.
Yo tendría que ampliar el horario.
Porque es muy normal estas cosas. Como decía el presidente andaluz en campaña, oímos de todo. Lo que pasa es que hay deslices que no son, que son, digamos, no son tales deslices. Son deslices más globosondas, a veces. Y sobre todo hay mucha promesa que el que la pone encima de la mesa sabe que su cumplimiento es bastante improbable. No es el caso de lo que está ocurriendo ahora con el Partido Socialista y con el gobierno, porque tienen el boletín oficial del Estado y, por lo tanto, sí, deciden y punto, ¿no? Es que es la mejor campaña electoral que puedes hacer, tener el BOE. El BOE es una máquina propagandística estupenda. Y yo creo que Casado, es verdad, Casado se lo tiene que hacer mirar un poco. Es cierto que...
No hay que confundir el ritmo con la velocidad.
Claro, como decía Moreno, Juanma Moreno... estás en campaña, estás 10 veces en el aire, en el escenario, y es muy complicado, muy complicado. Vamos, nosotros metemos la pata casi a diario también. Hombre, claro. Pero claro, nosotros no nos presentamos a ser presidente del gobierno, y por lo tanto no es tan grave lo nuestro. Pero sí, yo creo que Casado, aquí hay un problema, que es que PP y Ciudadanos tienen que arriesgar. Los otros no. PSOE, ya sabemos que la consigna es no meter la pata.
Bueno, ya veremos el resultado electoral. Yo no sé si luego sacan malos resultados el PSOE, si rectificarán y habrán dicho nos equivocamos a la campaña, pensando que con
un... Pero hoy por hoy la consigna es cuidadín.
Ya veremos si acierta.
No, eso es. Y Vox tampoco tiene que... No tiene ningún problema, porque va encima de la ola... Si la cosa va bien, va a sacar 30 y pico, 40 diputados. Si la cosa va mal, se va a ir a 18, 20 y ya está. Pero de momento no hace falta que diga nada, ni nadie le pregunta a Vox. Bueno, y cuando se le pregunta no contesta. ¿Qué va a hacer usted con los impuestos?
Me duele España.
Eso, les da igual. Los toros, la caza y la reconquista. Sí. Y con eso ya tiene el programa
hecho. Y hablar
de
eso.
Pero Ciudadanos y Partido Popular, efectivamente, yo creo que sí necesitan sacar algún conejo de la chistera, y lo van a sacar en la campaña, seguro. Y ya veremos si el conejo ese tiene patas y corre.
Hay una frase de Santiago Abascal en el libro de Sánchez Dragó, en el que habla con Abascal. Dice, la política no es solo el plan de urbanismo, ni el horario escolar, ni al alumbrado de las calles. Son debates en los que me da casi igual una cosa que la contraria. Eso dice Abascal.
Pues justo lo contrario de lo que es la realidad política.
Está distinguiendo el concepto de casi anglosajón de política pública y política. La política pública es eso de lo que dice, que le da igual una cosa y la contraria, sí. Y política en sentido, digamos, con la PEC mayúscula, es eso, hablar de principios, de valores, de ideas y en abstracto, ¿no? Pero bueno, por retomar esto del desliz de Casado, yo creo que Casado tiene o incurre en esos defectos que han tenido y por los que han pasado todos el resto de candidatos, porque todos han sido tertulianos televisivos y hablan muy deprisa. Sánchez ya habla más despacio. Sí. Iglesias, cuando habla de sí mismo, habla muy despacio, y como ya casi siempre habla de sí mismo, pues ya casi siempre habla despacio. Y Rivera también hablaba muy deprisa, sí, al principio.
Acordaos en los debates del 15 y el 16, que tenían movimiento constante del cuerpo. Sí.
Y Casado, pues ha llegado atropelladamente, no ha llegado atropelladamente, porque ha llegado por un proceso ordenado de primarias combinado con la elección de notables en segunda vuelta, de los notables del partido. Pero ha llegado de una forma, digamos, imprevista, y tras una crisis del partido muy profunda después de la moción de censura. Ha tenido muy poco tiempo, ha sido cuestionando enseguida. Se vio encima rápidamente las elecciones andaluzas y ahora las nacionales. Y tiene esa mala costumbre de hablar atropelladamente, porque uno se puede equivocar, pero también hablando con otro tono, y es lo que tú dices, justo el ritmo.
Es que no, no hay, o sea, que eso es una cosa muy de la radio, no hay que confundir la velocidad con el ritmo, Carlos.
Sí, pero fíjate, Javier, yo evidentemente es una anécdota, que decir, no puede ser el centro de la campaña, pues un desliz, como le has llamado, del señor Casado, pero hay algo más, yo creo, en el mensaje que está intentando trasladar en toda la campaña electoral Pablo Casado. Yo creo que él está diciendo permanentemente que hay que bajar los impuestos, hay que favorecer la creación de empleo, hay que apoyar a los emprendedores, hay que no sé qué ir con los autónomos, y todo eso está muy bien. Pero en ese aspecto, en algún aspecto, se está alejando de las clases asalariadas, que no son autónomos, que no dependen tanto del IRPF porque tienen servicios públicos. Y entonces, el tema de los salarios, por ejemplo, el salario mínimo, yo creo que ahí la posición del Partido Popular se está alejando, digamos, de ese concepto de clase media que hay en Europa. Hoy mismo, o ayer mismo, salió un informe de la OCDE por la noche sobre las clases medias, y ve cómo se está estrechando las clases medias. Las clases medias viven de los salarios. Es decir, que luego podemos discutir si el tipo de impuestos sobre la renta es el 43% o el 41%. Podemos discutir si los autónomos tienen que pagar tarifa plana o tarifa plana. Si hay que apoyar a los emprendedores, que todo eso está muy bien. Pero al final, el 90% de los trabajadores viven de un salario. Y lo que tú tienes que atender es al salario. Y el salario mínimo es algo que afecta no solamente al joven que lo cobra, sino al padre que está aguantando a su hijo en casa porque no puede emanciparse pese a tener un empleo. Por lo tanto, el alejarte del salario mínimo significa que te estás alejando de las clases medias. Ocurre exactamente con el tema de las pensiones. Inicialmente, el señor Lacalle, el portavoz económico, desde hace muchos años está reivindicando y está diciendo que la seguridad social está en quiebra. Ahora ya no lo dice porque estamos en campaña electoral, pero él lo ha dicho y lo ha escrito, que está en quiebra. Es decir, el Partido Popular, si quiere recuperar voto de esas clases medias, de esas clases centradas, tiene que reivindicar unos buenos salarios y un buen sistema de pensiones públicos. Porque al final, el IRPF, yo, como dice el señor Moreno Bonilla en la entrevista que le hacía Juan Pablo, es que es mejor que esté en el bolsillo de los trabajadores, o no, o a lo mejor es mejor por economía de escala que esté en la sanidad o en la educación, porque lo garantiza la igualdad de oportunidades. Que eso es un debate que no puede alejarse el Partido Popular de las clases medias, y me da la sensación que con ese tipo de discursos, más allá que sea un desliz, que no hay que darle más importancia, se aleja de las clases medias, y eso es malo a largo plazo para el Partido Popular, porque van a ocupar otro su espacio político.
Sí, ahí vamos a la cuestión de fondo, y es verdad, fíjate que Cospedal siempre decía, el Partido Popular es el partido de las clases medias, y cuando gana por mayoría absoluta las elecciones de 2000, tiene sobre todo entre la clase trabajadora, lo que decíamos, trabajadores de mono azul, entre el 19 y el 24% de apoyo.
En Vallecas,
año,
hasta en 2000. Vallecas, claro, y en barrios obreros.
En 2000 tenía eso, entre el 19 y el 24% de los votos de las clases populares. Y es verdad, fíjate, yo escribo un poco hoy de eso en el artículo en el que hablo de Vox y del PP, que en
hablas
eso...
del hermano gamberro.
El hermano gamberro, además, no va a tener... No tiene... no escrúpulos, sino que no tiene ningún reparo en acudir a los barrios populares y en asumir las propuestas y demandas de las clases populares, porque puede pescar en la izquierda. Y lo que le ha ocurrido al Partido Popular es que ha interiorizado el discurso de partido antisocial, y de alguna manera eso lo ha esclerotizado y lo deja paralizado para retomar el camino que puede hacer junto con Ciudadanos. Porque fíjate que Garicano ha dicho, es un riesgo para la economía, pero no lo tocaríamos. Claro, lo que tú has explicado perfectamente, no lo tocaríamos porque no lo pueden tocar.
El salario, claro, mínimo, no se puede tocar.
No lo pueden tocar. No. Pero dice, es un riesgo para la economía. Pero es verdad que Casado es más allá de un desliz, porque tiene que armar un plan de recuperación de las clases medias y de quitarse de encima esa etiqueta de antisocial que le han colgado, porque el Partido Popular de Mariano Rajoy sostuvo el estado del bienestar en unos momentos dramáticos donde fue muy difícil sostenerlo, o no se sostuvo, en Portugal, en Irlanda o en Grecia.
Por cierto, antes vamos a escuchar una cosa de lo que hacíamos mención en la entrevista, a la declaración del presidente del gobierno sobre el posible indulto después del proceso independentista, pero es que ahora mismo está ocurriendo algo en la Plaza de Colón, que de una de las torres de Colón están unos tipos, en fin, que son, deben ser escaladores profesionales, porque van a estar colgados en la torre. Son de Greenpeace, y están colgando una factura de color amarillo, que están en el pleno despliegue de esa...
Que no consiguen
desplegarla. No consiguen desplegarla. Bueno, elecciones generales 2019, factura pro forma, 28 de abril de 2019, producto, importe, crisis climática y ya lo demás, lo de derechos medioambientales, y no se lee más porque están en ello, están en pleno proceso de descuelgue de la pancarta, una pancarta que da al Paseo de la Castellana hacia la Plaza de Colón, y hay, que yo vea, dos, tres personas que están ahí descolgadas en la fachada del edificio de las Torres Kio, que eran las Torres de Colón, la Plaza de Castilla, perdón, discúlpeme. Las Torres de Colón están ahí.
Una de las dos torres.
Están en una de las dos torres y están ahí descolgándose con la pancarta. Ahora, cuando completen la pancarta, que están en ello, ahora ya no veo yo el plano bien, que está viendo la imagen en Telemadrid. Pedro Sánchez, anoche, ayer en La Sexta, perdón, hablando de si hay condena, habrá indulto a los independentistas.
Yo estaré encantado de responder a esa pregunta cuando proceda. Ahora lo que tengo que hacer como presidente del gobierno es respetar la independencia del Poder Judicial, dejar a los jueces trabajar, dejar a los fiscales trabajar, y una vez haya sentencia, lógicamente el poder político tendrá que posicionarse.
Posicionarse, qué bonita palabra la de posicionarse, Agustín, que no sé si existe en el diccionario, pero sí, sí existe el verbo posicionarse, tengo que mirarlo. Siempre me han dicho que era incorrecto.
Es un error de palabra.
Es
un barbarismo.
Barbarismo, gracias, doctor. Posicionarse. ¿Y qué quiere decir Sánchez cuando dice que habrá que posicionarse?
Yo, no me adjudiques el papel de intérprete de Sánchez porque es muy complicado.
Siempre ha sido un exégeta extraordinario.
Yo creo, vamos, es evidente que Sánchez, lo que hablábamos antes, no quieren decir nada que le pueda perjudicar electoralmente. Sí. Y esto le puede perjudicar electoralmente, por ejemplo, en Cataluña. En Cataluña las expectativas del PSC después de mucho tiempo son muy buenas. En Cataluña hay que reconocerlo. Hay mucha gente que no es independentista, que sigue sin entender que estos señores estén en la cárcel. Hay un segmento de la población catalana que considera que esto es excesivo. Estaremos o no de acuerdo, pero es así. Y yo creo que en este tema Sánchez sigue el recetario de Mikel Iceta, claramente. Y no va a decir nada, no le vamos a sacar una palabra al respecto hasta, como él dice, después de la sentencia ya veremos.
Ya veremos.
Junto a eso,
cuando se posicione.
Junto a eso, yo creo que hay otro factor que probablemente ahora es un poco prematuro ponerlo encima de la mesa, pero que yo me voy a atrever. Y es, imaginemos un gobierno o una composición parlamentaria en la que PSOE, Podemos y otro más suman. El otro más puede ser la Esquerra Republicana.
Aquí, según la encuesta del Comercial, por ejemplo, PSOE, Podemos, Compromís y el PNV, sin necesidad de Esquerra.
Bueno, bien, pero igual si estuviéramos en una situación de país normal, igual hasta plantearse recuperar a eso, o sea, recuperar, muy difícil, pero traer a Esquerra a tu terreno y plantear un pacto a largo plazo para que dar salida al problema que tenemos en Cataluña, hasta podría ser hasta sensato, fíjate. Yo creo que hoy no se da esa posibilidad, pero pasado mañana, ¿quién dice que no? Entonces, es muy arriesgado, él no lo va a reconocer, el Partido Socialista no va a reconocer nunca esto, pero eso está en el, digamos, en el libro azul del señor Sánchez. Una de las hipótesis de trabajo es esa, con toda certeza.
Yo creo que es el debate pendiente que tiene la política española, es decir, a la vuelta del verano, cuando conozcamos la sentencia del Tribunal Supremo, en lo que previsiblemente puede ser condenas a los principales líderes y condenas muy largas. Yo creo que el gran debate va a ser si hay indulto o no, y luego las características de ese indulto, porque hablamos de indulto, pero hay indultos parciales, indultos totales. El indulto total exige el visto bueno del tribunal
sentenciador,
y por lo tanto ahí es un terreno más complejo. El indulto parcial, eso es un margen de maniobra que tiene mayor el gobierno, pero luego habrá que ver con los jueces de vigilancia penitenciaria. Es decir, es un debate que todavía está pendiente, y evidentemente ahora hay un interés político en sacarlo a colación porque están las elecciones, pero desde luego este debate yo creo que en otoño va a ser el central en la política española.
Y con la administración penitenciaria en manos de la Generalitat.
Efectivamente.
Porque tú dices, el juez de vigilancia penitenciaria es el supremo, pero hay una institución que es la administración penitenciaria, que está controlada por la Generalitat, que tiene transferida la competencia de las prisiones.
Es el debate pendiente, yo creo, de la política española.
A mí, por retomar lo que ha dicho Agustín y luego ir a lo de los indultos, una de las informaciones que más me llamó la atención la semana pasada era las que iban encaminadas a decir que hay que se estaban escindiendo, digamos, las vías de RC y todo lo que es el independentismo fanático, y que por lo tanto había ahí un espacio de entendimiento entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, pero al mismo tiempo que se ponía el énfasis en decir que esa escisión deja margen de maniobra al Partido Socialista con una Esquerra Republicana más moderada o más pragmática o más realista, también se fragua un acuerdo parlamentario que podría no tener ni pies ni cabeza, pero de hecho los líderes en Madrid de cada uno de los partidos dicen que va a haber un acuerdo parlamentario para formar grupo conjunto entre Esquerra y Bildu, con lo cual ya no veo tan claramente diferenciado el nacionalismo fanático independentista de lo que representa Esquerra Republicana, aunque sí adopte una posición pragmática respecto a la solución de las cuestiones catalanas. Pero por lo de los indultos, a mí, claro, lo extravagante que es todo esto de la política, vamos a suponer que no se le condenan a los procesados por los delitos mayores y que solo se le condenan por malversación.
Y desobediencias.
Vamos a quedarnos solo en malversación de fondos.
Es que ya no te puedes quedar en solo en malversación, bueno, porque la desobediencia está tan clara que es imposible.
¿Cuántas veces, y eso está en el programa de Podemos, y como en algunos aspectos Sánchez es populismo white collar de cuello blanco, adopta las posiciones de Podemos, cuántas veces ha dicho Podemos, ha dicho por escrito Podemos y oralmente el Partido Socialista o Pedro Sánchez, que acabaría con los indultos por corrupción a políticos procesados o condenados por
malversación
corrupción
de caudales públicos?
Claro. Pero esto no es corrupción.
En su imaginario no lo es, claro, porque el fin es noble.
Entonces, esto es la utilización de dinero público para un fin público.
Un dinero que no es tuyo para otra cosa.
Y muy noble, claro.
Sí.
Luego definamos qué es la otra cosa.
Nadie, que sepamos, se lo mete en el bolsillo y por lo tanto...
No, pero es desvío de fondos.
Pero no es corrupción, es malversación, son dos cosas distintas.
Entonces los ERE tampoco, en algunos de los casos.
Claro que no, en algunos de los casos claro que no, técnicamente no. Claro. Es que es así.
No, lo pasa que porque el dinero lo has cogido
por gasto,
otro.
El que se lo gastó con perdón en putas, evidentemente eso es corrupción.
¿Eh?
Es el delito con Robin Hood. Pero o repartes o te lo apropias.
Pero
si te lo apropias, eres un corrupto. Si lo repartes, eres Robin Hood. Pero el dinero es de otro.
En cualquier caso, yo creo que si os fijáis, todo el discurso de Iceta en los últimos tiempos ha sido la tercera vía. La tercera vía. Ser comprensivo con el tema de los indultos.
Que ya lo dijo la campaña del 17.
Y mira, ahí lo tienes. Todo. Las expectativas electorales de Iceta son magníficas, ¿eh? Son magníficas.
Es que además la figura del indulto busca un objetivo. Quiere decir, pensamos que el indulto es simplemente, evidentemente, desde el punto de vista legal, es la gracia del jefe de Estado que indulta una pena. Pero siempre está vinculada a un objetivo, que es la reinserción social o es el que no vuelva a reincidir en el delito, digamos, la persona que ha sido condenada. En este caso, yo creo que el indulto, que es el debate, yo estoy planteando el debate, no estoy tomando posición, es decir, el de que se va a plantear en otoño es, si de esta manera conseguimos que se encauce el problema de Cataluña, pues bienvenido sea, es el argumento que se va a utilizar. Mientras otros, con buen criterio y desde el punto de vista legal, dicen, es que no cabe el indulto. Es decir, si han cometido un delito, no puede ser que unas personas no lo cumplan esa condena y otras personas sí están condenadas. Y en España hay miles de presos que están condenados y nadie se acuerda de ellos. Es decir, ese es el debate que se va a plantear. Si realmente es como mal menor indultar parcialmente a estos que han sido condenados, porque de esa manera se encauza el tema de Cataluña, pero evidentemente nunca puede haber indulto si no se encauza el problema de Cataluña, porque sería pues como indultar a un preso que sabes efectivamente que va a volver a reincidir. Por lo tanto, ese es el debate que se va a plantear y que desde luego ahora se quiere sacar en campaña.
Estamos llegando al final de esta tertulia, vamos a ir recogiendo, con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor.
Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleriasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A ver, José María del Toro, que a la 1:03 tenemos el partido de la 1. Menú del día.
Menú del día empieza por la Liga de Campeones.
Pensé que ibas a hablar de la campaña, porque como comienza la campaña...
Ya lo domina todo, dejemos el deporte al margen, ¿no? Porque si no...
Liga de Campeones.
¿Todavía se está jugando?
Mira, aquí está el Fondo Norte del Metropolitano. Aquí está.
¿El Atlético en Turín te refieres?
Qué larga es la Liga de Campeones, ¿no?
Sí. Como es larguísima.
¿Cómo sois los rojiblancos?
Sí, el 1 de junio... Oye, ¿tenemos derecho a entrar los socios del Atleti el 1 de junio?
Oye, igual tenéis algún...
Si va el Liverpool, lo mismo me apunto, ¿eh?
Está, mira, doctor. Pero para que vaya el Liverpool, tiene que eliminar al que gana...
Hombre, lo de Oporto está encarriladito. Pero después viene el Barça o el Manchester.
Ah, ¿va por ese lado?
Sí.
¿Va por ese lado?
Sí, amigo. Y eso ya son... Hombre, si pasa el Manchester, está más asequible, que está difícil, pero si pasa el Barça, pero la cosa está complicada.
El Manchester y los Picapiedra, por el ratito que vi yo ayer, ahí estamos, ¿eh?
Veo que te causó una gran imagen el Manchester.
Bueno, es que el Madrid quiera fichar a Pogba, bueno, pues oye...
Tiene es alto y fuerte.
Pero es que tiene un chico aquí que se llama Marco Llorente.
Llorente, sí.
Que, con todo mi respeto...
No es lo mismo, tampoco.
Pero bueno, ya no es lo mismo, pero vamos a ver. Pero Pogba, pero le sabe dar al balón.
¿Quieres que te haga un análisis de Pogba?
Por favor, si es que te estoy provocando para que lo hagas. ¿Sabe dar al balón Pogba? Porque si me dices Hazard, yo le he visto jugar en el Metropolitano, aparte de la tele, el año pasado, y es para ficharlo 7 veces al día, porque es una maravilla. Es un jugador, yo creo que de los 10 mejores que debe haber en este momento en el mundo. Pero Pogba...
Pogba tiene 26 años, empecemos por ahí. Es campeón del mundo, sigamos por ahí. También es un detalle a tener en cuenta. Y a partir de ahí...
Pero tampoco fue campeón del mundo, por Pogba.
Pues bueno, hizo un gran mundial, ¿eh? Las cosas como son. Hizo un gran mundial. Hizo un gran mundial. Pogba juega en el Manchester United como interior zurdo en este momento, como bien viste ayer, aunque él es diestro. Virtudes de Pogba: físico imponente, más de 1,90 m, físicamente muy, muy potente, gran zancada. No es especialmente rápido en el desplazamiento, pero esa zancada le permite llegar con facilidad. Buen tiro, buena visión de juego para pases en profundidad. Ayer se vio con cuentagotas. Pero no es un futbolista que se aplique en tareas defensivas, como
se vio ayer. A que además no ocurra.
ayer, ¿no? Y yo le he visto más partidos este año.
Ya sabes
entonces
que no.
Nada.
Y no le veo especialmente trabajador en ese asunto. No sé si con otro entrenador apretándole su actitud puede cambiar, pero de luego con Solskjaer, los partidos que yo le he visto, no es una cosa que le preocupe especialmente.
Eso es como la anécdota de Clemente cuando le querían colocar a un jugador y decía, va muy bien, va por alto, va no sé cuánto, va de
por
cabeza.
Alto, claro, también,
y
sí.
Dice Clemente, ¿y qué tal vuelve? Dice, hombre, volver, dice, entonces nada.
Tampoco Hazard es que vuelva mucho, entiéndeme.
Bueno,
pero es otra cosa.
Pero se le paga por otro.
Ahora bien, es un buen futbolista. ¿114 millones que pagó la Juve por él?
¡Hala!
No.
Por Dios.
No. O sea, sinceramente, no. No. Creo que hay jugadores
que pagó la Juve,
que por ese precio se puede
acceder. ¿Pagó el Manchester a la Juve? No, ¿pagó la Juve? Pagó el Manchester a la Juve.
114 millones. Wow. Hace tres temporadas. De hecho, el Madrid lo quería, pero cuando vio el precio dijo, pues no, no es posible. Aparte de que las relaciones con el representante, que es muy peculiar, Rayola, eran francamente malas, y acabó marchándose al Manchester. Allí ha estado varias temporadas. Con Mourinho acabó fatal, ya bueno, en el trato personal.
Eso tampoco es difícil.
Por supuesto. Y con Solskjaer está jugando siempre, le ha devuelto jerarquía en el juego, pero es un futbolista, buen futbolista. Creo que es un buen futbolista.
Que ayer el Manchester,
pero para ese precio.
El ratito que vi, digo, ¿dónde están Andrés Herrera y Juan Mata? Que son los que la saben dar aquí.
Herrera estaba muy tocado y Mata no juega. O sea, no,
digo,
no
tienen dos que la saben tocar y no juegan.
Es verdad que el Manchester no tiene jugadores ahora de gran jerarquía, no los tiene. Y los pocos que tiene, porque claro, este equipo se ha hecho a la imagen y semejanza de Mourinho, que es quien
fútbol
diseñó la plantilla. Y
industrial.
Está claro que ahí hay gente que no cuadra, pero Pogba sí se mueve bien en ese terreno. Es un buen jugador y podría hacer cosas interesantes en el Madrid, estoy convencido. Ahora, el precio, sinceramente...
Tú le das 114 millones al Leganés y el Leganés te gana tres competiciones. Tal y como está el Leganés, le das 114 millones a la presidenta del Leganés para fichar y vamos, te organiza...
Te voy a poner un ejemplo...
Te organiza una, vamos.
Lo primero que haces es dimitir de presidente.
Te voy a poner un ejemplo y me vas a decir que soy muy malévolo.
A ver, venga.
80 por Lemar.
Ahí no te puedo replicar, pero tienes razón.
Claro, 80 por Lemar.
Otro campeón del mundo.
Que es otro campeón del mundo, pero este juega muy poco.
Pino,
ciertamente, juega muy poco. Pero que es un perfil totalmente distinto, en teoría. Jugador de gran manejo de pelota,
de
buena
zurda,
tal. Pero en el Atlético por ahora no se le ha visto. Sí. No se le ha visto. Y son 80 millones de euros.
Pues nada.
Así que bueno, veremos
cómo
acaba.
Este análisis de la actualidad, ¿qué más?
Bueno, que me he liado con Pogba. Bueno,
no, Manchester... no. Si es que, como dice aquí una colega, esto es información, no es opinión.
Manchester 0, Barça 1, gol de Shaw en propia puerta. Muy superior el Barça frente a un Manchester que está, pues eso, que está aquí, pues porque se le apareció la Virgen, no nos engañemos, en París, en la anterior eliminatoria. Sí. Perdió 0-2, le dio un baño tremendo al Paris Saint-Germain, sí. 0-2 en Old Trafford. En la vuelta, con un montón de bajas, más de 8, creo recordar, ganó 1-3 en el último minuto, con aquel penalti discutible, etcétera, y se clasificó. Lo normal es que el Barça le ganara, y le ganó, 67% de posesión de balón y ningún remate a puerta entre los tres palos. Hay una cosa en lo que sí es peligroso este equipo, en el juego a balón parado, porque son físicamente muy potentes.
Eso sí.
Muy potentes, gente de 1,90 m, más de 6 o 7 de ellos, y en el contragolpe son peligrosos, pero ayer prácticamente no tuvieron opción, salvo algún ratito en el que a jugadas dentro del área, pues lógicamente le impusieron respeto al Barcelona, aunque Piqué estuvo extraordinario, por cierto, hizo un partido francamente bueno. Le seguían mucho ayer los madridistas.
Piqué está jugando mejor que en toda su carrera.
Sí, este año está realmente extraordinario.
Impresionante.
Y en la otra eliminatoria, Ajax 1, Juventus 1, marcó primero Cristiano Ronaldo de cabeza. 24 goles llevan los cuartos de final Cristiano Ronaldo, 41 en cuartos, semis o finales, tremendo. Empató luego el brasileño Neres, fue mejor el Ajax, sí, pero no se llevó un buen resultado. Pero, ojo, el Madrid ya ganó allí 1-2 en la anterior ronda, es verdad que el Madrid estaba como estaba, y acabó perdiendo 1-4 en el Bernabéu. Así que la Juve no se fíe, porque todavía queda mucha tela por cortar. Hoy hay un Villarreal-Valencia en la Liga Europa, duelo entre equipos españoles en el Estadio de la Cerámica. En el Atlético, pendientes de la sanción a Diego Costa, se va a conocer seguramente hoy por la mañana. El árbitro se ha ratificado en lo que puso en el acta y además, noticia que adelantaron ayer los compañeros de la cadena COPE, ha enviado el audio del momento en que Costa le insulta. Porque claro, ahora se graba todo.
Ah, que lo graba la federación. Claro,
lo graba el VAR, está grabado, se oye todo. Y al parecer el audio ratifica la decisión o lo que el árbitro dijo en el acta. De modo que hay que ver la sanción, pero entre 4 y 8 partidos. No me quiero mojar especialmente con una cifra.
Yo lo que espero es que a partir de ahora, cada vez que reciban un insulto, echen al tipo que les insulta.
En eso tienes razón.
Se llame como se llame.
En eso tienes razón, porque ha habido otros casos.
Y no estoy quitándole aquí ni un solo partido de sanción a Diego Costa.
Sí, sí.
Pero lo que digo es que cuando Luis Suárez, por ejemplo,
sí,
o incluso Messi, o algún futbolista del Real Madrid, insulte a alguien, que pase lo mismo.
Sí, sí.
Yo es lo único que digo.
Así debería ser, así debería ser. Pero es verdad que hay futbolistas que imponen más que otros. Sí. Esa es la realidad.
No, si Diego Costa dice hola y tarjeta amarilla. Sí, está claro.
De todas maneras, él se equivoca gravemente. O
sea, pero
se equivoca.
Sí. Pero no,
estamos de acuerdo en la segunda parte de la argumentación.
Si tuviera grabado lo que yo dije en mi casa viendo el partido...
Te echan 12 partidos.
Me echan 15 partidos. Pero lo que le dije a Diego Costa. Lo que yo le dije a Diego Costa.
Pero con buen rollito.
Pero con buen rollo. Y menos mal que... En ese momento estaba yo solo viéndolo. Menos mal que no había menores ni había nadie alrededor.
Claro, es que si recordáis la jugada era una falta en el medio campo.
Dame, por Dios.
En un momento sin mayor trascendencia.
Que no me lo recuerdes, José María. No me
se le fue la cabeza, en fin.
No me lo recuerde. Morata, ¿cómo está el tobillo?
Morata, vamos a ver si llega al partido contra el Celta. Ayer entrenó, no con el grupo, sino aparte, con un recuperador. Vamos a ver si llega al partido con el Celta. Hombre, tal y como está la liga, tampoco es cuestión de forzar, sinceramente.
No, la verdad es que no. Pero es que con tal de no ver a Correa aquí, la gente hace lo que puede.
Pues parece que si no juega Morata va a ser Correa el que juegue en este caso y Kalinic se quedaría en el banquillo.
Nada, porque saca a Mollejo, tú. Déjate de líos.
Veo que eres un gran admirador de Correa, ¿no?
Un gran seguidor aquí de Correa.
No le gustan los agitadores.
No me gustan, no. Yo soy más templado, soy moderado.
Bueno, en el Real Madrid hay un acto de Casemiro hoy a las 12, un acto publicitario en el que posiblemente podremos escuchar sus opiniones acerca de la actualidad del equipo blanco, y están pendientes en el Madrid del recurso del Chelsea, que ha interpuesto ante la UEFA pidiendo que se rebaje la sanción, que tiene dos ventanas sin fichar, porque aunque creo que va a venir de todos modos al Madrid, si tiene la posibilidad de fichar en verano, pues todo va a ir más rápido y va a ser más sencillo. Y estaremos también en la Lalpardo, y una entrega de premios durante la presentación del cuarto torneo del fútbol cadete Vicente del Bosque, y están allí cuatro de los cinco presidentes de los equipos madrileños de primera división.
Pues eso, pregúntales qué harían con el dinero de Pogba.
Por ejemplo,
verá lo que te dice.
Imagínate, te voy a preguntar a Torres, millones... ¿qué harías con 114 millones?
Bueno, te dice, Champions no, me salgo a la liga del mundo. Adiós, José María.
Hasta luego.
A la 1:03. Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, muy buenas.
Adiós, doctor Redondo.
Hasta
Javier. Agustín Mayoli, gracias.
Adiós, buenos días.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Celta de Vigo. Además, en segunda, Rayo Majadahonda, Tenerife.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, el tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Elena Miñambres, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
El sol está aquí ya en todo lo alto.
El sol ya llegó, te lo prometido es deuda, yo cumplo mis promesas.
Sí, que cumple lo que prometes.
Uy, me están amenazando por ahí con una mirada muy rara.
¿Por qué, Eli del Valle? ¿Qué pasa?
No sé qué me ha dicho Eli, pero voy a seguir a lo mío. Jueves, viernes, sábado y domingo ya decíamos que llegaba el tiempo un poquito más estable, se retiraba la precipitación, además las temperaturas van a estar por encima de la media, van a ser algo más que primaverales, hoy ya 17, 18 grados, mañana continuarán la tendencia al alza y de cara al fin de semana veremos termómetros por encima de los 20. Pero, ¿qué pasa de cara a la Semana Santa? Tu pregunta, ¿no?
Sí.
Vale,
pues no la he hecho, pero sí.
Sí. Ya te veo que me llevas presionando toda la semana.
Por eso no quería presionarte hoy.
¿No? Ah, bueno, pues lo dejamos para
pero
mañana.
Pero ¿cómo ver la Semana Santa?
La Semana Santa se ve con borrascas en el Atlántico. A partir del lunes llega una, que va a cruzar España lunes y martes. Y a partir del miércoles otra, que va a cruzar España entre jueves y viernes. Así que la palabra es incertidumbre, como siempre. ¿Por dónde va a dejar precipitación? Lo iremos viendo día a día.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid este día de sol.
Igualmente, Juan.
Adiós, Elena Miñambres, que te vaya bien.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900 20 20 11.
Eli del Valle, hasta la una. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Colmenarejo.
¿Cómo lo llevas?
Yo divinamente. Y tú deberías replantearte lo de marcharte de vacaciones.
Que no me voy de vacaciones.
Ah, bueno, bueno. Digo, ¿se va a ir de vacaciones? Tontería, porque va a estar lloviendo toda la Semana Santa.
¿Para qué te vas a ir de vacaciones? Simplemente aquí se descansa, no de vacaciones, nada más.
Exactamente. Se descansa aquí divinamente, con los compañeros, madrugando, que es una costumbre sana.
Correcto. Fin. Hasta la una. Cosas que contar y muchas, y acompañar a los oyentes en Onda Madrid como cada jornada.
Hasta mañana.
Que tengas un buen día, Eli del Valle. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos y aquí se quedan la mejor de las compañías, Eli del Valle, la radio Onda Madrid. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.